Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Ya este jueves 31 de mayo, se nos acabó el mes de mayo, Omar López Montenegro.
Se nos fue como el agua entre los dedos.
El agua entre los dedos. Les habla Tomás Cardoso, como ya escucharon, en compañía de mi colega Omar López Montenegro. Juntos, como todos los días, llevaremos el panorama informativo nacional, acompañado de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Team completo de aquí en Cuba al Día a través de todas sus plataformas, Facebook Live, radio, televisión. Juanito Pendaja acompañando a Danilo Fuentes Cortejo hoy aquí en el control técnico de Abra. En el estudio, pues, tenemos a Richie Pérez y acá, pues, también la compañía de nuestra flamante productora Patricia Martínez. Buenas tardes, Omar.
Muy flamante, Tomás, ha dicho la palabra, así como en llamas, ¿no?
En llamas.
Flamante, así, echando llamas por todos
lados. Por todos los lados, tanto dentro como fuera.
Correcto, Tomás, pero no importa, nosotros seguimos practicando nuestras tácticas de no violencia y la vamos llevando donde nosotros queremos, la verdad. Hoy tengo este look, a pesar de que me critique hablando precisamente de nuestra productora, medio casual, ¿no? Para cambiar, así como hacemos nosotros, claro, Tomás, claro. Para bajar el nivel de intensidad. A veces cuando tu oponente tiene una intensidad muy grande, pues tú le bajas el nivel de intensidad.
Bueno, para quienes nos sintonizan, Omar, vamos en esta primera parte del programa a tener una actualización de dos territorios de los que no se ha hablado y han sido dañados profundamente las producciones, sobre todo agrícolas, en Ciego de Ávila y también en San Juan de Martínez, Pinar del Río. Tenemos dos campesinos ahí con un panorama bastante desolador de lo que ocurrió tras el paso de esta tormenta tropical. En la segunda parte del espacio, dos activistas LGBT hablarán de la reciente visita de una prominente delegación LGBT norteamericana encabezada por Christine Quinn. Fueron a Cuba, estuvieron en la conga con Marielle, hablando de los progresos que ha hecho en cuanto a la integración social de la comunidad LGBTQ. Y no se lo pierda, tenemos información también en este espacio sobre los 33 derrumbes los últimos días en La Habana. Hay un periodista independiente que ha estado recopilando información. Omar, algo que me gustaría un comentario, sé que nos está escuchando. Tenemos el caso de Alberto Méndez Castelló, colaborador de este espacio. Ayer un excelente programa sobre las perspectivas de indemnización, cómo lo deben hacer los cubanos, ya que la prensa oficial no se ha ocupado. Bueno, pues ha sido castigado Alberto Méndez Castelló, lleva 24 horas completamente interrumpido su servicio telefónico. Cuando llama a Texas, te dice que su número tiene restricción temporal. Eso está ocurriendo también con otro activista, Oscar Pupo Cruz, que ha perdido el teléfono de él y de su esposa, que ayer iba a denunciar el arresto de un represor acusado de una violación de una menor y con problemas mentales. Lo cual muestra, hablaba yo y le decía a Alberto que tú y yo íbamos a comentar esto, la complicidad supuestamente de una empresa civil privada de Texas con el aparato político de Cuba.
No, sin lugar a duda. Y de hecho te voy a decir, otras compañías extranjeras que están en negocio conjunto para el manejo de servicios de Texas en Cuba.
Se salpican,
son cómplices también de esta situación. Incluso este término de restricción temporal, uno de los tantos eufemismos que utiliza el régimen, como ahora este de estar regulado, que quiere decir que te prohíben ejercer tu derecho a la libertad de movimiento, y este es una prohibición de tu derecho a la libertad de expresión. Artículo 19 de la Declaración de Derechos Humanos, que dice, implica el derecho a recibir y difundir informaciones por cualquier medio. Así que evidentemente esto se trata de una violación clara y flagrante a un artículo de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Yo me imaginaría cómo en una sociedad libre como Estados Unidos, sin una razón previamente establecida y con una orden judicial, te puedes imaginar aquí una agencia de inteligencia o la policía de Jalía llamando, pues, a Concas, llamando a cualquiera, a la AT&T, decirle, córtale el teléfono a Montenegro porque va a dar una declaración en un programa de televisión. Inusitado, ¿no?
Eso es impensable en esta sociedad. De hecho, y algo que la gente en Cuba, pues, tal vez no lo sepa, no lo maneje la mayoría de la gente, incluso para escuchar conversaciones telefónicas necesitas una orden de un juez. La policía no puede por su cuenta poner sistemas de escucha en los teléfonos de las personas, aunque sean sospechosos de cometer crímenes, aunque sea el jefe de la mafia. Si no tienes una orden de un juez, no puedes ni siquiera escuchar las llamadas telefónicas.
Bueno, pues Alberto nos dijo hoy, Alberto Méndez Castillo, a través de otra vía que hablamos, que él no piensa acudir a Texas y que él espera pacientemente y en su momento tomará acción por esta ilegalidad. Vámonos con nuestro primer invitado, Omar. El panorama bastante sombrío en el centro del país, en la provincia de Ciego de Ávila, específicamente en el municipio de Morón, municipio eminentemente agrícola. Tenemos contacto allí con el campesino, el agricultor, que ha tenido algunos problemas, de eso vamos a hablar al final, Juan Carlos Compañone, que vamos a iniciar con el tema de los daños causados por la tormenta tropical, Alberto. Compañone, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, cuéntanos, tanto Omar como a mí, nos gustaría una valoración tuya. ¿Qué dejó, Alberto, con las inundaciones en Morón? Háblanos de las producciones dañadas. ¿Qué áreas fueron? Cuéntanos, Juan Carlos.
Bueno, mira, aquí Alberto ha destruido mucho plátano, destruyó muchos frijoles, boniato, yuca, sembrados de ají y demás cosas. Derrumbó muchas casas, inundó muchos terrenos y demás. Ha destruido mucho. Y todavía hay personas evacuadas porque tienen las casas en mal estado por causa del agua. Y el puente del Sasa, de la presa del Sasa que la arrancó.
Compañoni, cuando tú dices muchos, ¿tienes alguna cifra específica que ha informado la prensa oficial?
No, cifra exacta no tengo, pero sí son muchas personas que tienen damnificaciones porque son zonas bajas del municipio y que el agua la ha inundado y entonces la han tenido que evacuar.
¿No ha salido ninguna información precisa en los medios locales, la radio, la prensa local, ni siquiera ha mencionado nada de datos específicos?
No, de eso sí lo mencionan en la televisión de aquí del municipio y eso, pero eso nada más que exclusivamente que los fines de semana.
Ahora, Juan Carlos, también las producciones citrícolas se han dañado, o sea, sobre todo Ciego de Ávila, Morón, pues el cultivo de la piña, otros cítricos, de las principales productoras del país, ahí en el territorio. ¿Hubo daños o estas producciones no son dañadas por el exceso de agua?
No, la piña no tanto, pero las otras producciones sí, lo que son las viandas y el maíz y el plátano. Eso sí, todo ha sido muy dañado, por lo menos aquí en la zona de la Cuba, que es una zona platanera, ahí destruyó caballerías y más de 14 caballerías de plátano destruidas.
14 caballerías de plátano destruidas, imagínate. Ajá.
Bueno, son una cifra bien concreta ya para... Ahora, se habla también de fallecidos por la lluvia en Ciego de Ávila, ¿sabes algo de esto?
No, aquí por lo menos no se ha informado de que haya fallecido ninguno aquí por la lluvia.
Bueno, y finalmente, tu opinión, compañeros, tú eres un hombre que has trabajado la tierra. Esto que ocurrió inesperadamente, ¿no?, con Alberto, ¿esto va a tener una repercusión para el suministro agrícola ahí de la provincia?
Seriamente. Esto va a tener una repercusión seria porque demoraría un buen tiempo en que haya producto para poder abastecer la demanda del pueblo.
¿Se notan, compañeros, algunos esfuerzos, trabajo de recuperación ya en estos momentos?
Sí, aquí todo el mundo está trabajando para recuperarse y todo, pero imagínese.
Cuando dices todo el mundo, ¿te refieres a esfuerzos privados o te refieres a esfuerzos estatales?
A todo, lo mismo estatal que privado.
Bueno, antes de pedirnos, nos gustaría tener una actualización. Como sabe la audiencia, te hemos entrevistado en otras oportunidades en este espacio. Llevas ya una larga batalla. Perdiste tu propiedad, tu finca. Se te aplicó una ley que se pudiera decir que es bastante arbitraria. Y perdiste esos programas, ya lo hemos hecho ahora. Hay algunas aventuras nuevas. ¿Qué ha pasado con los funcionarios que estuvieron a cargo por el Departamento de Vivienda sobre la incautación de tus tierras?
Bueno, de eso te diré que hay una persona que de las que estaban o están implicadas, estaban en el problema, hay una que ya está con 5 años de privación de libertad por el mismo delito, o sea, de vender terreno y obtener ganancia a través de eso. Y entonces, las demás siguen trabajando ahí sin problema ninguno.
¿Cómo se llama la persona que está cumpliendo 5 años?
Hilda Taimí Bravo. Hilda Taimí Bravo tiene 5 años de privación.
Y esto, compañón, ¿y no te permitiría de alguna manera replantear tu caso? ¿No te favorece de alguna manera?
No, no me favorece, porque aquí ya cuando tú pasas por todas las reclamaciones correspondientes del juicio, ya después no tienes derecho a seguir reclamando más.
Pero bueno,
te quitan todos los derechos.
Pero bueno, volvemos al punto que hemos tocado en otras oportunidades. Si se puede probar que parte de la fuerza que aplicaba esta señora Taimí era incautar terrenos para vendérselo a otras personas, yo creo que en un proceso judicial de reclamación esto pudiera tener algún tipo de eco, ¿no?
Claro que sí.
Eso pienso yo, y eso es lo que yo debo pensar, que debe ser así, porque yo creo que el delito es una cosa que nunca puede caducar.
Entonces, ¿piensas hacer algún tipo de reclamación basado en estos nuevos acontecimientos?
Bueno,
que implican
este
una
momento,
situación nueva. ¿No es así?
Yo en estos momentos hice una reclamación por correo electrónico a la Mesa Redonda y otra al periódico Granma, donde todavía
sí, pero,
estoy esperando.
Pero esto no es de Mesa Redonda y periódico Granma, esto es de las instituciones judiciales cubanas, fiscalía.
Claro,
no,
compañón, y estos son medios de prensa. Es decir, eso no tiene peso legal.
Porque mire, por la fiscalía no procede, porque según dice la ley, eso no es delito a procesarlo por la fiscalía. No hay delito para eso, porque la fiscalía tiene que procesar eso por si fuera otro delito de robo, violación de otras cosas, pero esas cosas no
bueno,
proceden por ahí.
Bueno, gracias Juan Carlos Campanero, agricultor allá resarciendo los daños ocasionados por la tormenta tropical Alberto en el centro del país, específicamente en Ciudad Ávila, colindante allí con la provincia de Santi Espíritu, que también recibió daños. Un área que es, podríamos decir, una de las principales áreas productivas del occidente del país es San Juan y Martínez. Aparentemente los daños son cuantiosos, no solo en el tabaco, hay otras producciones. Tenemos ahí a un agricultor, todo un conocedor del tema. Pues presentamos desde Pinar del Río a Rolando Pupo Carralero con el reporte de lo que ha estado ocurriendo por allá producto de las lluvias durante el fin de semana. Rolando, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes a ustedes, gracias por tenerme en su programa.
Bueno, gracias, cuéntanos, vamos a dejar el tabaco para el último, que es el plato fuerte tuyo. Pero los daños de Alberto, daños cuantiosos, me dijiste esta mañana cuando te llamamos ahí en diversas producciones en San Juan de Martínez, cuéntanos.
Bueno, sí, mira, les cuento. Aquí en San Juan de Martínez y en toda la provincia de Pinar del Río, ya se contabiliza que hay más de 1,000 hectáreas de producciones de productos como la yuca, como el boniato, como el maíz, muy fundamentalmente muchas plantaciones de maíz. Se perdieron. Entonces, bueno, el daño cuantitativo es que más de 1,000 hectáreas de cultivos varios se dan como perdidas, no tienen solución, ya está todo perdido. Es lo que se está dando ahora como resultado de la lluvia.
Y son producciones, estas producciones que se dañaron, son producciones, como le llama usted, de corto ciclo de producción, que era para de cara ahora la canasta básica y abastecer mercados de cara al verano.
Sí, por lo general son cultivos de ciclo corto, como el boniato, como el maíz, que son cultivos de 2 o 3 meses. Y era, bueno, con esa razón se plantó. ¿Qué sucede? En Pinar del Río, todas, por el 90% de todas las áreas, son de tabaco. Y al culminar la safra de tabaco, se hace una rotación de cultivo. Y entonces estábamos precisamente, todos los campesinos estaban en este proceso de siembra. Y entonces todo el cultivo que ya estaba sembrado, estaba plantado, que se perdió la semilla, se perdió el abono y se perdió todo el trabajo, pues todo eso, esto quedó bajo agua, ya todo está podrido, ya no tiene solución. La solución es volver a empezar otra vez con la rotulación de tierra y volver otra vez con la siembra.
¿Y qué mercados abastecían estas producciones que han sido afectadas? ¿Mercados locales, mercados estatales, mercados privados, etcétera?
Bueno, por lo general, estas producciones iban a la estatal de acopio y suministraba todas las placitas estas y todos los centros de agropecuarios de estatal, pero también una cantidad, porque recuerden que el sobrecumplimiento pues va a parar también a esos carretilleros y todos estos negocios privados, ¿usted me entiende? Entonces, era toda una gama. Ahí se encontraba en lo estatal, lo particular, lo privado y hasta también el autoconsumo de las familias campesinas.
Entonces, Pupo, tú adelantas que sumado a las penurias tradicionales ya de la canasta básica del cubano, se va a incrementar el desabastecimiento agrícola producto de este temporal de cara ahora al verano, ¿no?
Bueno, imagínate, un fenómeno que fue desde Pinar del Río hasta desde la punta de Pinar del Río hasta el extremo de Ciego Ávila y arrasó con todo. Bueno, imagínate si el cubano estaba pasando dificultades para llevar un plato de comida a la mesa. Bueno, imagínate ahora en estas condiciones, porque fíjese, es producción nacional, lo que estaba produciendo aquí en Cuba, bueno, que no resolvía todo el problema, pero sí resolvía una parte del problema. Ahora va a haber un desabastecimiento completo porque ahora tienen que los campesinos esperar a que toda esta tierra se ore, que no venga otro fenómeno o no sigan las aguas, acuérdense que estamos en primavera, y entonces es un problema serio que va a enfrentar no las autoridades, sino el pueblo cubano, porque saben que el pueblo es el que sufre al final.
Pupo, ¿qué tiempo más o menos demoran estas tierras en orearse y qué tiempo va a tomar más o menos una posible recuperación que puedan esta producción echar a andar otra vez?
Bueno, yo diría, con todos los contratiempos que tiene hoy la agricultura cubana, yo diría que un mes o más de un mes.
Un mes o más de un mes para iniciar otra vez el ciclo de siembra. Eso estamos hablando que pase el verano y quizás no estén listas las producciones.
Exactamente.
Bueno. Entonces, Pupo, vamos a dejar con Omar y conmigo el plato fuerte tuyo, que es el tabaco. Me dijiste que independientemente de los daños de las producciones agrícolas, lo que más se dañó fue el tabaco de primera calidad en San Juan. Cuéntanos qué pasó con el tabaco.
Bueno, te cuento. Imagínate que más del 95% de todo el tabaco que se produce en Pinar del Río estaba en las casas de tabaco. Ya estaban en los QGI en un proceso de secado. Y estábamos, ya los campesinos estaban esperando que comenzaran las lluvias para empezar a zafar este tabaco. Pues imagínate que sorprendió a todo el mundo. Las casas de tabaco, por lo general, no cumplen con los requisitos técnicos. Mayormente están faltas de techo, faltas de pared, y muchas casas de tabaco, más del 40% de las casas de tabaco, están en muy mal estado. Entonces, todo este tabaco se humedeció, todo este tabaco tiene que ser su humedad. Ahora, este tabaco tiende a crear un mojo y más tarde tiende a podrirse. Y entonces, bueno, por el momento está todo el tabaco sin tocarse porque se teme. Hay que dejarlo, primeramente, que ore un poco, que salga el sol, que caliente este tabaco, entonces empiece a soltar esta humedad para ver qué pasó realmente. Pero bueno, ya se están dando cifras que se está dando de más del 30% de todo el tabaco, que tiene una gran afectación porque tiene una mancha de humedad y un moho que eso no se le va a quitar. Ya para la industria, por ejemplo, para la exportación, ya ese tabaco no sirve. Y entonces es un problema grave porque todo este tabaco, acuérdense que todo este tabaco ya estaba contratado con las empresas, bueno, que compran este tabaco, las empresas extranjeras que compran este tabaco.
Pupo, en casos como este, ¿qué por ciento es el que se puede recuperar de esa cosecha de tabaco y qué perspectivas tú le ves en este caso?
Bueno, mayormente todo este tabaco afectado, quien se afecta más con esta situación es el campesino. Porque este tabaco que se afecta, que no llega a podrirse, no llega a perderse, pero sí tiene una afectación. Ahora el Estado le paga muy poco al campesino por ese tabaco. Entonces, realmente quien va a quedar, yo diría, en bancarrota, va a ser el campesino. Porque al final el Estado, a ese tabaco afectado, lo vende a muy buen precio en el mercado internacional. Hay países que este tabaco afectado lo paga para hacer cigarrillo y para hacer, bueno, otro derivado del tabaco, no solo el tabaco de exportación. Entonces, es decir, va a haber grandes pérdidas, pero para el campesino. El Estado sí va a seguir tratando de resolver problemas, porque ya digo, ese tabaco para el Estado tiene una solución. Ahora, para el campesino no tiene solución. Entonces, por eso digo que el más perjudicado es el campesino.
Bueno, Pupo, me gustaría una reacción tuya, cortesía de nuestra productora Patricia Martínez. Tenemos aquí, pues, en la cuenta de Twitter del diario Digital Gram, el diario oficial castrista. Te voy a leer textualmente lo que han dicho. No pierdan la confianza. Ninguno de los afectados quedará solo en la adversidad. La revolución está con ustedes. ¿Qué te parece?
Oiga, esa es la mentira más infame que puedan decir. Miren, yo le voy a decir rápido. Ya los campesinos están previendo que ahora los compradores de tabaco, que son de la empresa estatal, ya tienen toda la cobertura para pagar una miseria por ese tabaco. ¿Por qué no dicen a los campesinos pinareños se les va a pagar todo el tabaco al máximo, independientemente de la afectación? ¿Por qué no hacen eso? Eso es una mentira, eso es una blasfemia de la dictadura.
Bueno, Tomás y Pupo, a lo mejor lo que querían decir de que era que no estaban solos en la desgracia es que están juntos todos ellos. La desgracia es para todos y no para ellos. Pero, Pupo, una pregunta. ¿Y no hay ninguna manera en que los campesinos, incluso bajo estas condiciones adversas, puedan negociar ese precio? ¿No tengan alguna manera de decir, no, queremos, tal vez si no es máximo, pero más de lo que puedan ofrecer los compradores estatales?
Medio minuto, Pupo, que se nos acaba el tiempo.
No. Las compras de tabaco son, de por sí, son compras injustas. Fíjese, de por sí ya son precios, compras injustas. El campesino, la única opción que tiene el campesino es salir y protestar masivamente, decir todo el mundo, no vendo el tabaco, pero tiene que ser todo el mundo. Así que habrá una fuerza, ellos tengan que obligado a arrodillarse. Pero si no se hace así, pues el campesino no tiene de otra.
Gracias, Rolando. Rolando Pupo Nieves, campesino, agricultor, tabaquero, ahí en San Juan y Martín. Excelente. Omar López Montenegro, y que les habla Tomás Cardoso. Lo invitamos a una pausa informativa aquí en Cuba al Día. Regresamos luego de la misma con nuevas informaciones hoy, jueves 31 de mayo.
Amanece en Cuba, se despierta la isla y Radio Martí ya está contigo a las 5. La actualidad de Cuba y del mundo, entrevistas, arte y cultura, el segmento para los campesinos, tus números de la suerte y mucho más. Contigo a las 5, tu cafecito mañanero y los temas de interés para despertar a la familia cubana. Contigo a las 5, con Exilda Arjona.
Muy buenos días, amigos, estamos aquí contigo a las 5. Quiero que me acompañes en este viaje. Todos los días quiero verte aquí, en este pedacito, contigo a las 5.
Contigo a las 5, de lunes a viernes a las 5 de la mañana. Radio Martí, siempre contigo, siempre a las 5. Contigo a las 5. Un concurso para los cubanos residentes en la isla. El gol de Radio Martí. 10 premios, 2 preguntas. ¿Quién ganará la Copa Mundial 2018 en Rusia? ¿Quién será el máximo goleador? Envía tus respuestas por correo electrónico a elgolderadiomartí@gmail.com o por correo postal a P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Todas las respuestas correctas serán colocadas en un bombo donde se seleccionarán los ganadores de los 10 premios, 5 balones y 5 camisetas oficiales. Los premios se entregarán en Cuba a los ganadores con la debida identificación. Los miembros directos de la familia de los empleados de Radio y Televisión Martí no podrán participar en el concurso. Junto a sus respuestas, cada participante debe enviar su nombre completo, edad, dirección personal y número de documento de identidad.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
2:30. Estas son las noticias de la hora. Las lluvias recientes han provocado el derrumbe de centenares de viviendas que se encontraban en mal estado en Cuba. Adriel Reyes tiene más detalles.
Solamente en la capital cubana, las lluvias del mes de mayo han provocado el derrumbe de al menos 211 viviendas en mal estado por la falta acumulada de mantenimiento.
Es triste ver la cantidad de personas que hay sin vivienda, a punto de perder su vivienda por un derrumbe, y no tienen solución ninguna para los problemas de las personas que necesitan arreglar su vivienda.
Saqueo Báez, activista capitalino.
No hay tablas, no hay cementos para arreglar. Dicen que no hay, y ni el delegado ni nadie allí le resuelve ningún problema. Este es el país de la mentira.
Según el pinareño Yaimel Rodríguez, algunos han encontrado una solución al problema de los derrumbes a través de los subsidios, pero muchos otros permanecen en albergues.
No, a muchos se lo han solucionado, han hecho subsidios y le han dado hogares a otros, que también los conozco, que los tienen desde el año 2002, que pasaron dos ciclones, todavía no le han dado, lo han puesto en albergue.
El profesor universitario villaclareño Amador Blanco considera que Cuba tiene que ser transparente con la ayuda internacional para los damnificados.
Tenemos que saber, el pueblo tiene que saber qué cosas se hace con esa ayuda, que para que haya credibilidad de esa ayuda y eficiencia de la ayuda, tenemos que saber qué se hace, cuál es el final. Si esas casas hubieran tenido un mantenimiento, no se hubieran desplomado.
Adriel Reyes, Martín Noticias.
Cuba es uno de los países mayores violadores de las leyes internacionales de trabajo, y hasta a sus soldados los convierte en fuentes de divisas. Así afirmó un académico de origen boliviano. Damaso Rodríguez tiene más detalles.
Cuba es uno de los mayores abusadores del tráfico de personas y la trata de trabajo esclavo, dijo en Miami el académico y analista político Hugo Achá, del Centro para una Sociedad Libre y Segura, en una entrevista con nuestro colega Pedro Corzo.
El gobierno cubano tiene hoy en día como su segunda fuente más importante de generación de divisas este tratamiento en condiciones análogas a la esclavitud y este tráfico y trata de personas para el tesoro del régimen castrista. Porque estamos hablando de una cantidad tan grande de seres humanos involucrados que llega a ser un 10% de la población económicamente activa en la isla.
Hasta los soldados cubanos, Cuba los utiliza como una fuente de ingresos, aseveró Achá.
En primer lugar, aquellos que en afinidad ideológica con el régimen castrista, estamos hablando de Venezuela, para dar un ejemplo, el programa médico denominado Barrio Adentro, las obras del llamado programa Bolivia Cambia Evo Cumple en Bolivia, los programas de ayuda social en Nicaragua. Por el otro lado, tenemos a las llamadas democracias, que aún así participan de este tipo de circunstancias. El ejemplo más claro puede ser hoy en día el llamado programa de acceso público a la salud denominado Mais Médicos en la República Federativa del Brasil, envueltos en una retórica de ayuda social, de resolución de necesidades.
El gobierno cubano siempre ha calificado sus incursiones como acciones de solidaridad internacional y de ayuda a los pueblos. Damaso Rodríguez, Martín Noticias.
El secretario de Estado Mike Pompeo recibió en Nueva York al vicepresidente de Corea del Norte Kim Jong-un. El objetivo del encuentro, cuyo contenido no trascendió, forma parte de los esfuerzos para preparar el terreno para la eventual cumbre entre el presidente Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un. El tercer hombre más rico de México, Alberto Balleres, pidió a los empleados de las tiendas del Palacio de Hierro no votar por el candidato izquierdista Andrés Manuel López Obrador, según informó el medio especializado en economía, el financiero Bloomberg. De acuerdo con la investigación, la pasada semana la empresa Palacio de Hierro, que reúne en sus almacenes muchas firmas de lujo, reunió a su personal del centro en Perisur, en Ciudad de México, para darles un mensaje de 40 minutos en que pedía el voto útil para aquel candidato que pueda vencer al izquierdista. Al menos 11 personas murieron, 79 resultaron heridas entre ayer y hoy durante manifestaciones a favor y en contra del gobierno de Daniel Ortega, según informó el Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos. Hasta aquí las noticias. Volvemos en 30 minutos con más noticias de Cuba y del resto del mundo. Les informó Jorge Orellana.
Bueno, regresando ya acá a nuestro espacio Cuba al Día, este jueves 31 de mayo, mi colega Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso. En esta segunda parte de Cuba al Día tendremos dos activistas que están actualmente en proceso de pedido asilo político, uno en Holanda y otro en España, que tuvieron que abandonar Cuba lamentablemente producto del hostigamiento por su condición de activistas independientes de la comunidad LGBT. Vamos a poner eso en contexto con la reciente visita hecha de 14 miembros del Centro por la Democracia de las Américas, la comunidad LGBT acá en los Estados Unidos, al Centro de Educación Sexual, el CNC, conducido por Mariela Castro. Eso ya en breve. Y más adelante, pues, reporte sobre la situación de los derrumbes en la capital cubana con un periodista. Pero antes, bueno, pues Omar tiene, como siempre, algunas informaciones de nuestros seguidores a través de Facebook Live.
¿Cómo no, Tomás? Bueno, no tenemos espacio para decir todos los nombres, pero vamos a mencionar algunas de las personas que nos están siguiendo. Primero y principal, pues, a Silvia Astorga, allá en Viena, Austria, fiel seguidora de Cuba al Día. También Astrid Coraima Torres Bermúdez, allá en Guayaquil, Ecuador, también una seguidora de nuestro programa. También quienes están comentando activamente en nuestro espacio, Rodolfo Rodríguez, Hilda Brito, Gerardo Hernández, Pablo Gregorio Molina, Tatiana Fernández, Argelio Borroso, Luis Ángel Junco y Manuel Ramos. Le damos las gracias a todos y que sigan en sintonía y sigan comentando todos sus comentarios, pues si nos hacen una pregunta la respondemos y todos sus comentarios son bienvenidos.
Bueno, esperamos en breve tener ya comunicación en Ámsterdam, la capital holandesa, con Víctor Manuel Dueñas, el fundador del proyecto Babel, proyecto sociocultural allá en Santo Domingo. Pero sí ya tenemos contacto en Madrid, la capital española, con el doctor Nelson Gandulla, director de la Fundación por los Derechos LGBT. Nelson, gracias, buenas tardes, buenas noches ya casi para ti, buenas tardes para tus paisanos allá en tu querida Cienfuegos y el resto de Cuba.
Buenas tardes para ti, Tomás, para Omar, para nuestra querida Patricia Martínez y para todo el colectivo de Cuba al Día, así como los oyentes del programa.
Bueno, tu querida Patricia Martínez, sí, eso lució un énfasis ahí, no sé qué quisiste marcar, Nelson.
La diferencia.
Gracias, oye, muchas gracias, te lo agradecemos.
Muy buen trabajo que se ha hecho.
Muy buen trabajo que se ha hecho. Nelson, no hemos logrado contactar con Víctor, esperamos que Patricia lo está llamando, a ver si podemos establecer la comunicación. Sin embargo, te tenemos a ti. Tengo delante de mí el reporte que ha hecho Washington Blade sobre la visita realizada entre el 11 y el 15 de este presente mes de mayo por 14 miembros de el Centro para la Democracia de las Américas, encabezada la delegación nada más y nada menos por Christine Quint, fue vocera del Consejo de la Ciudad de Nueva York. Todos acudieron a Cuba en medio de la festividad por de la lucha contra la homofobia oficialista por el CNSEC y participaron en la actividad junto a Mariela Castro. Cuando vemos esto, me gustaría, tú tienes la nota, la has leído, me gustaría tu reacción a la euforia de estos norteamericanos acostumbrados a luchar acá en Estados Unidos por la lucha de una comunidad largamente discriminada. Sin embargo, la perspectiva de los planteamientos hoy en Cuba es como borró en cuenta nueva. Todo ha cambiado gracias a Mariela Castro y el CNC, Nelson.
Bueno, sí, yo veo que hay un como que han desvirtuado la realidad completamente que está viviendo la comunidad LGBTI cubana y no tienen un conocimiento ni vasto ni amplio sobre el tema de lo que se vive cada día en Cuba, porque en Cuba, en vez de ir en avances en materia de la comunidad de derechos de la comunidad LGBTI, cada día lo que se acentúa más es un retroceso en cuanto a reconocimiento y bueno, y protección de derechos humanos para este sector de la población cubana que durante más de 50 años ha sido tan discriminada como es la comunidad LGBTI cubana. Y bueno, y es muy lamentable que estos activistas pues estén pues prestándose y siguiendo el juego del centro oficialista CNC, que dirige Mariela Castro, quien es la la hija del primer secretario del partido, Raúl Castro, y que, como siempre lo digo, que tiene la función de blanquear la homofobia histórica que ha mantenido a lo largo de estos años la revolución cubana. Y que, bueno, que no ha cambiado nada, y eso lo podemos ver acentuado también con dos activistas que en esta última marcha o desfile, como lo quieran llamar, Conga por la Diversidad, fueron apresados en medio de la conga, nada más por sacar un cartel que decía abajo la represión policial.
Nelson, tengo una pregunta, y ahora que mencionas el tema de la conga esta por la diversidad que hace Mariela Castro todos los años, y según veo, cuando vienen visitas de delegaciones, estos se reúnen con el CNSX, participan en la conga, qué lindo, qué bonito, nos estamos divirtiendo. ¿No es esto una manera de, primero, de bajarle un poco de seriedad al tema? En Cuba todo cambió porque ahora hay una conga. Y también, de cierta manera, Mariela Castro apropiarse del tema y reducirlo, sí, claro, a los parámetros que ella puede establecer. ¿No crees que en esto hay una manipulación intencional?
Completamente, y más que se le está dando pues créditos que para nada ella tiene, porque como siempre hemos denunciado, y que este programa siempre ha sido vocero en ese sentido y que nos ha abierto la puerta siempre para denunciar estos temas, en Cuba hoy todavía sigue la discriminación contra la comunidad LGBTI, está vigente en este mismo momento en que estoy hablando. Muchas personas LGBTI pues no pueden ir a determinados sitios, porque hay como estados de sitio donde la policía pues discrimina, golpea a los miembros de la comunidad LGBTI, los apresa, los amulta, les levanta pues altas de advertencia. No hay legislaciones que favorezcan para nada en ninguno de los aspectos, ni sociales, ni políticos, ni laborales, ni educacionales, ni en el ámbito de la salud, que tanto pregona la dictadura de que es una potencia médica, pues tampoco en este ámbito se protege a la comunidad LGBTI cubana. Y entonces no veo cuáles han sido los logros de Mariela Castro. El logro fundamental es como que ha visualizado un problema que se ha mantenido y que se mantiene hoy vigente, y que bueno, que yo invito a estos miembros de estas organizaciones que visiten la Cuba profunda, que visiten a la verdadera comunidad LGBTI, que vayan a los sitios de encuentro, que se reúnan con los activistas independientes. Y sobre eso estábamos hablando hoy, un grupo de activistas que estamos por acá por Europa, de crear tipo como una agenda o recomendaciones a los viajeros, a los activistas que quieran conocer la realidad de la comunidad LGBTI, pues nosotros les vamos a hacer llegar y vamos a publicar a los lugares donde ellos deberían ir para conocer lo que realmente está pasando dentro de Cuba.
Muy buena idea, Nelson, y nos gustaría cuando tengas cocinado pues el proyecto, pues lo compartas con nosotros para ayudarte a darle publicidad. Tengo dos preguntas para ti. Primero, felicitar al Washington Blake, que como tú sabes, tú has tenido relaciones de trabajo con ellos. Los editores del periódico, en contraposición, por supuesto, ellos estaban también en Cuba siguiendo el tema de la marcha contra la homofobia, pero se atrevieron a poner en la nota que, a pesar de todo esto que dicen estos activistas norteamericanos, habían dos activistas, tú, el caso de Nelson Gandil, y el caso de Víctor Manuel Dueñas, que han tenido que buscar asilo político por el hostigamiento de las autoridades cubanas y específicamente también miembros del CNC. Esa es una reacción tuya. Y la otra, se ha dicho por parte de las autoridades políticas del país que supuestamente en los debates de la Asamblea Nacional que se realizarán este próximo sábado 2 de junio, de cara a buscar una entrecomillada supuesta reforma constitucional, quizás entre lo que se logra aprobar es el matrimonio de parejas homosexuales dentro del país. ¿Crees que esto es solo la solución del problema o esto es un inicio de un hecho mucho más complejo?
Bueno, nada, respondiendo a la primera pregunta, sí, la situación con materia a los miembros de la comunidad LGBT que hemos tenido que desplazarnos, no solo somos Víctor Manuel y yo, sino muchos, como los que están en Holanda, que han tenido que salir ahora a España porque Holanda no les quiere dar el asilo político, o los que están en Serbia, los que están en Alemania, los que están en Italia, los que están en Paraguay, en toda Uruguay, en Argentina, inclusive está en Trinidad y Tobago, donde ahora ha dado un avance Trinidad y Tobago, que ha despenalizado la homosexualidad, o sea que ya no es penalizada en Trinidad y Tobago. Y pues es una situación que demuestra que algo está sucediendo en Cuba, porque si Cuba fuera un paraíso para la comunidad LGBTI no tuvieron necesidad de salir. Y que este problema se agrava más si eres activista y eres crítico y exiges que se cumplan y se respeten los derechos. Los activistas de derechos humanos, los activistas de la comunidad LGBTI, pues trabajamos, que trabajamos de manera independiente dentro de Cuba, lo hacemos bajo vigilancia y bajo un sistema hostil que no nos deja libremente realizar nuestro trabajo. Y en materia a lo que, pues es un asunto muy complejo lo del matrimonio igualitario. Vamos a ver si realmente pues sale a debate y si pues la gestión que Mariela Castro viene realizando desde el 2005, esta promesa que es ya incumplida desde el 2005 a la comunidad LGBTI, pues finalmente da fruto. Pero esto tiene que venir con otros derechos, como es el derecho de la adopción, derecho a las propiedades, o sea, que puedan dividirse propiedades, derecho a que las personas, los cónyuges puedan cobrar pensiones y todas esas cosas. Entonces, esto va a crear ciertos problemas en este debate si se lleva a debate esta propuesta, que esta propuesta ha sido silenciada durante muchos debates de la Asamblea Nacional. Inclusive, yo no veo una voluntad realmente política, ni veo que es un tema que realmente interese a las autoridades de Cuba llevar adelante, porque en varias ocasiones se ha intentado en el Parlamento y a los parlamentarios que se han atrevido a hacerlo, pues han sido silenciados literalmente.
Nelson, tú mencionabas que evidentemente parece que no hay una voluntad seria del gobierno en avanzar en estos temas, y sin embargo, teniendo en cuenta que estos temas, pues, los maneja el CNSEX, nada más y nada menos que dirigido por la hija de Raúl Castro. Y se me ocurre a mí preguntarte, ¿no? Si no pueden avanzar en estos temas manejados por la hija de Raúl Castro, ¿no quiere decir esto que en sí el CNSEX funciona de alguna forma como una manera de crear, desviar la atención de los problemas serios y mantener la impresión esta de la esperanza perpetua? Bueno, estamos trabajando los temas y en algún momento se hará. ¿No crees que es un mecanismo para dilatar la discusión de los asuntos serios en los temas LGBTI en Cuba?
Sí, yo creo que el CNC trabaja, como digo yo, por termómetro. Hubo un momento de que necesitaban el apoyo de la comunidad LGBTI y, bueno, vamos a hablar del matrimonio igualitario. Después, ya cuando tenían el apoyo de toda la comunidad o de algún sector que se dejó, digamos, pues engañar, ya empezaron pues a cambiar el discurso, que no tenían que imitar patrones de leyes de países capitalistas y demás. Y como vieron el descontento que esto ha ocasionado, inclusive comentarios fuertes de personas muy vinculadas al CNC en las redes sociales y demás, pues otra vez retoman, ellos retoman. Pero bueno, no me asusta nada que venga de Mariela Castro. Ya ha tenido, en cuanto a los derechos de la comunidad LGBTI, en cuanto al tema del matrimonio igualitario, ha recibido la herencia familiar de la incoherencia. Ella ha hablado muchas incoherencias, se retracta, habla una cosa hoy, otra mañana. Así que cualquier cosa que pueda suceder con este tema, no nos puedes tomar por sorpresa, porque viene de una familia que ha sido muy incoherente y ese patrón lo he heredado de ella.
Como nos las gracias en Madrid, España, al doctor Nelson Gandulli. De ahí nos vamos a La Habana, Omar. Producto de Alberto, se habla ya de que son 33, más de 30, los derrumbes que se han producido en La Habana, sobre todo Habana Vieja, Centro Habana, en el casco histórico. Incluso hay fotos de los más desesperados vecinos en La Habana Vieja que llevan días durmiendo en la calle por temor a que la propiedad se derrumbe. Contacto telefónico en la capital cubana con el periodista Manuel Guerra Pérez. Manuel, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes para usted y para la audiencia del programa.
Bueno, cuéntanos, ¿qué nos puedes aportar en el tema de los derrumbes y estas personas incluso que han salido de la calle? ¿Cuál es la situación?
Bueno, lo que pude observar entre ayer y hoy, esas personas que han estado saliendo, estas edificaciones ya llamadas edificaciones milagrosas por el Estado, por vivienda y por albergues, han estado yendo para empresas estatales. El Estado realmente ha estado poniéndola en lugares como empresas estatales, lugares como este, siempre todos del Estado. hablamos de edificaciones ya prácticamente a punto de derrumbe, viviendas las llama edificaciones milagrosas. Hablamos de más de la mitad entre Habana Vieja y Centro Habana. Y lo más lamentable es que lo peor aún está por llegar. Porque todavía no ha salido el sol en Habana, en la capital, hoy el día todavía está nublado. Cuando salga el sol, se van a empezar realmente los incendios.
¿Todavía quedan gente en la calle o todas las personas que han sido víctimas de estos derrumbes, etcétera, ya están ubicados en otros lugares?
Sí, parece que al haber esa masividad de familias que estaban saliendo con sus niños, con sus pertenencias hacia la calle, el Estado, el gobierno de la capital empezó a refugiarlos para simplemente no hacerlos notar en las calles para empresas y organismos estatales.
Ahora, ahí tenemos imágenes a través de televisiva sobre los lugares en la capital cubana que han sido afectados. Manuel, el tema de las personas que han sido afectadas, ¿están albergadas? ¿Esta duración de los albergues, esto puede tardar años ahí?
Sí, los albergues, pero como tal, lo que es la entidad de albergues está completamente colapsada hace años. Ya tiene locaciones, no tiene habitaciones para estas personas, porque ya llevan años en eso. Ya. Estas personas han estado pidiéndole albergue un lugar para salir de esos edificios ya a punto del desplome, y albergue simplemente no tiene ni vivienda ni albergue, tienen cómo resolver este problema. Ahora los van recibiendo, no se sabe qué va a pasar con ellos, porque en Cuba ahora mismo, hace años, no se edifican nuevos albergues, nuevas habitaciones para personas con estos problemas que todos conocemos, que es en La Habana, y es, bueno, en la ciudad completa, que está en el país completo.
Ahora, hay una pregunta también con esto. Si están ubicados en centros de trabajo, no pueden permanecer ahí por mucho tiempo, ¿no? Porque evidentemente van a tener que abandonar ese lugar cuando ese lugar entre en producción, o son locales de centros de trabajo que están abandonados también.
No, son locales que son centros de trabajo que están operando actualmente. Simplemente esta medida fue porque las personas no van a salir para las calles y el gobierno no permite o no quiere que turistas o periodistas independientes o otros periodistas, prensa acreditada en Cuba extranjera, tomen estas imágenes. Creo que más bien es para un qué dirán, que como para resolver una situación real a esas personas, porque ya digo, personas que llevan años viendo viviendas y albergues y no le han dado respuesta. Yo he cubrido estos tipos de incidentes en otros momentos sin este tipo de lluvia. Simplemente esas personas han estado pidiendo viviendas. Estuve haciendo un trabajo sobre un edificio hace unos meses atrás donde a las personas le caía arenilla en el techo todas las noches y viviendas no le resolvía el problema. Un edificio que está a punto de desplomarse al lado de la Casa de la Música de Galeón.
Ahora, Manuel, la cantidad de derrumbe que se ha reportado en las últimas 72 horas básicamente es Habana Vieja y Centro Habana, y también el 10 de octubre incluido.
Sí, Habana Vieja y Centro Habana, aunque el octubre es otro de los municipios que padece de esto, aunque son casas más coloniales, son un poco más espaciosas, con menos población dentro de ellas. Sí, es Habana Vieja y Centro Habana principalmente, casi histórico, tal vez pintado con fachadas y demás, pero en muy malas condiciones a principios del siglo pasado.
Y el tema de posibles heridos o algo de eso no se ha manejado, no se ha hablado hasta ahora de posibles víctimas.
La prensa nacional sigue, como siempre, casi caso omiso con todo esto. Vieron un comentario de que iban a haber posibles derrumbes en la ciudad, en La Habana, pero algo muy muy ligero, muy sublime. No han tocado el tema, sinceramente. Profundamente también.
Manuel, ¿existe la posibilidad de más derrumbes? Casi siempre llueve, después pasa un tiempo, se secan los edificios y empiezan derrumbes otra vez.
Sí, como le decía anteriormente, lo más difícil y lo más triste, yo creo que está aún por llegar, que es cuando salga el sol, empieza a secar esas edificaciones y es cuando van a empezar los desplomes. Normalmente los desplomes no se dan tan continuamente cuando está lloviendo, sino cuando viene el tiempo de secado después, que esa arena empieza a secar y se desmorona. Estas edificaciones son de hormigón con vías aisladas, vías que la aguantan, pero eso va abajo. Y ya hablamos de edificios que ya están cuarteados, que están en muy malas condiciones antes que llegaran estos tiempos.
Gracias, en La Habana, el periodista Manuel Guerra Pérez con el reporte. El tema este de los derrumbes, eso es, yo me imagino que va paralelo al desplome del país con el proceso revolucionario. Bueno, una cosa lleva a la otra.
No, evidentemente, y bueno, hasta hay un excelente documental sobre eso, ¿no? Sobre cómo el estado del Fondo Habitacional Cubano es una proyección del estado de la sociedad cubana como tal y del estado cubano como entidad.
Bueno, como siempre hasta ahora, concluyendo Cuba al Día, presentamos aquí a nuestro colega Luis Felipe Rojas, del programa Contacto Cuba 3:30, que siempre nos adelanta qué tendrá, cuál será el plato fuerte de su programa. Tengo una pregunta para ti. Mientras más se encorbata y se trajea a Montenegro, más deportivo tú te pones. ¿Accidente o estrategia?
Es una estrategia. Bueno, de mercado.
Yo para alcanzarlo a ese nivel fue que me desabroché el botón de la corbata para un poco tratar de acercarme, perseguirlo.
Eso es bueno. ¿Qué tenemos hoy en Contacto Cuba?
Bueno, lamentablemente otro preso político más del movimiento Juventud Despierta en el centro del país, en Santa Clara. Se trata de Luis Navarro Blanco, un ex cuentapropista, andaba en la calle, andaba haciendo los trabajos que hace, y fue detenido porque había participado en una de estas acciones relámpago que hacen allí. Le ocuparon arriba una tijera y otros objetos que traía para trabajar, por el trabajo que hacía. Bueno, pues ha sido sancionado por tenencia ilegal de armas blancas a un zapatero.
Arreglaba zapatos,
no, más que zapatero.
Y una tijera no es un arma blanca.
Tijera, una chaveta.
Sí, porque el tema es encubrir el delito político. El delito común.
Parece.
Y alucinante, además, ¿no?
Claro, es alucinante totalmente.
¿Y ya fue condenado?
Ya fue condenado a 8 meses.
¿8 meses privación de libertad?
Está en la pendiente de Santa Clara.
Bueno, pues Omar, ¿qué te parece?
Increíble, y se piensa que...
Hay testimonios excelentes sobre la persona.
Hay muchos testimonios. ¿Hay algún tipo de recurso que piensan hacer?
Piensan hacer una apelación, pero...
Ya sabemos.
Bueno, pues no se pierda esta denuncia con nuestro colega Luis Felipe Rojas, ya en breve, a las 3:30, aquí en nuestro espacio, en su espacio. De las 3:30 de Luis Felipe Rojas, Contacto Cuba. No se lo pierden, importante denuncia. Otro activista que ha sido detenido y condenado a 8 meses de prisión. Gracias, Luis Felipe. Así concluimos nuestra jornada informativa en la tarde de hoy. Las gracias a mi colega Omar López Montenegro. Acá Danilo Fuentes Cortés, el Junior, junto a Juanito Pendaje en el control técnico de ahora, y en cabina Richie Pérez, junto a nuestra productora Patricia Martínez. Un placer tuvo Tomás Cardoso compartir con ustedes la invitación ya mañana viernes, de cara al fin de semana, a las 2. Nos vemos mañana. Ahora lo dejamos con el boletín de noticias y luego nuestra colega Cari Roque y su propuesta tras la noticia. Nos vemos mañana.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Hola, te saluda Bobby Salamanca Jr.
Yo soy Pepe Lacayo.
Deportes Martí. Les invitan a participar en el concurso
El Gol de Radio Martí, con premios que incluyen balones
y camisetas oficiales de los países que compiten en el Mundial de Fútbol. Sintonicen Deportes al Mediodía.
Al duro y sin guantes para más detalles.
El concurso solo estará dirigido a cubanos residentes en la isla. Los miembros directos de la familia de los empleados de Radio y Televisión Martí no podrán participar en el concurso. Junto a sus respuestas, cada participante debe enviar su nombre completo, edad, dirección personal y número de documento de identidad. También pueden enviar una fotocopia del documento de identidad con todos los datos incluidos. Los premios se entregarán en Cuba, previa presentación de una identificación con foto. Martí Noticias contactará a los ganadores oportunamente. El cierre del concurso será a la medianoche del martes 19 de junio.
El gol de Radio Martí.
El gol de Radio Martí.